Mateo capítulo 7, del verso 24 al 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Todo el que escucha, ¿qué? Mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca. Voy a tratar de no salirme tanto, porque tengo muchos ejemplos para que me entienda este concepto. Cuando me iba a casar, mi papá me regaló un pedacito o un terreno, ¿no? Un lugar. Y en mi país, en mi ciudad, es mucha montaña. Y mi papá me dijo, ahí está este terreno, y creo que me está viendo mi padre, y construya. Entonces, cuando yo veo el lugar era un galpón o un almacén donde él crió codornices. Si no ha comido codornices o huevo de codorniz, le invito a que algún día lo pueda probar con salsa rosada o mayo ketchup, ¿verdad? Pero no voy a hablar de comida, porque si pongo a hablar de comida ya se va todo. Entonces, él me dice, ahí está el lugar, construya. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a construir si eso, no hay nada ahí? ¿Cómo voy a hacer una casa? Dice, construya. Y empecé y yo dije, bueno, voy a construir mi casa allá en Pericos, por allá, bien bonito allá. Bien, allá en ese lugar se llama allá Pericos. Bueno, a todos los de Pericos, saludos. Venezuela y todo el mundo. Bueno, entonces empezamos y me fui a mi primer baño y empecé a darle duro con el martillo y con la cosa esta para abrir los huecos ahí. Y empecé y duré una hora y ya, y dije renuncio, ya no quiero casa. Entonces, ¿qué pasó? Agarré y continué y busqué y me rodeé de familia, de tío, bueno, el papá de mi esposa, mi suegro es maestro de construcción y bueno, nos ayudó mucho, mucho con esa labor increíble. Pero lo que Cristo nos está llamando hoy a la reflexión es que nosotros debemos construir nuestra vida espiritual sobre una base firme. ¿Cuál es la base firme del evangelio? ¿Cuál es la base firme del cristianismo? ¿Cuál es la base firme de tu vida? ¿Cuál es la base donde tu fe se fortalece? ¿En quién? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y usted sabe que a Cristo, al maestro, le encantaba enseñar por medio de parábolas. Y esta poderosa parábola nos ilustra y nos anima a la importancia que tú y yo tenemos que darle al momento de construir nuestra relación con Dios. Si tú y yo somos intencionales, esta palabra, nunca olvides esta palabra, nunca aplícala en todos los días de su vida y va a ver que su vida va a ser transformada. Cuando usted y yo somos intencionales y tomamos la decisión de seguir a Cristo, usted dice, bueno, voy a tomar mi decisión y voy a seguir a Cristo. Ahora en adelante voy a seguir a Cristo. Cuando tú le das importancia y le das valor a esto, tus sueños se acoplan a esa base firme que Dios quiere hacer y construir a través de ti. Y cuando Cristo habla de la construcción, no solamente se refiere a una construcción de un edificio en la parte física, no, sino en la construcción de nuestra propia vida. Aquí la enseñanza es clara, sólida y nos lleva a que nuestra vida espiritual debe verse igual a la construcción de un edificio. Cuando usted va a construir una casa, usted busca a un arquitecto, busca a personas que sepan de construcción. Y es lo que nos está invitando Cristo a ti y a mí hoy. Debemos aplicar estos principios a nuestra vida. ¿Qué recursos estamos tomando para construir nuestra relación con Dios? ¿Qué herramientas? ¿Qué información buscamos para construir nuestra vida en el Señor? Y tú te preguntas, pastor, ¿por qué es importante esto? Bueno, si tú enfocas y dices, Dios mío, se trata mucho más de lo que yo quiera construir, se trata mucho más de lo que yo pueda alcanzar, es el legado, es la herencia que voy a dejar a mis hijos, es la herencia que voy a dejar a mi familia, es la herencia y la influencia que voy a entregar en alguien que te conozca. Pregunto, ¿usted tiene amigos aquí? No tienen amigos, no, pues déjeme eso a mí. Ah, sea amigo mío entonces, por lo menos para que me ayude. ¿Alguien que lo conoce usted? Sí, ah, bueno, si alguien lo conoce usted, debe entender eso. Usted entender que usted y yo fuimos creados no solamente para cumplir nuestros sueños, que es bueno, no. Usted y yo fuimos creados para poder ser influencia y que nuestros cimientos se muestren por medio de nuestra espiritualidad y nuestra moral. Es importante esto. Así que usted y yo debemos asegurarnos que nuestras vidas y proyectos y todo esté cimentado en una base sólida. Como les comenté, nuestra relación con Dios está nutrida por la oración, por el estudio de su palabra, y cuando usted viene los domingos aquí, usted se fortalece. Recuerde que la iglesia es un lugar de entrenamiento. Si usted no se entrena, no hay desarrollo. Si usted no se entrena, no hay resistencia. Por eso usted viene a la casa de Dios, porque usted se está entrenando para tener resistencia. ¿En qué? ¿En qué? Bueno, usted resiste, y más adelante voy a hablar de eso. Usted resiste la tentación, resiste los problemas. Cuando usted decidió convertirse a Cristo, o seguir a Cristo, o creer en algo, en lo que sea, usted se convierte en un perseguidor de ese sueño, y hasta que usted no lo alcanza, usted no se detiene. Si se detiene, es porque se dio por vencido. Y si se dio por vencido, es que no tiene esperanza. Si no tiene esperanza, pues es ahí donde Dios aparece en nuestro encuentro y dice: yo tengo un plan mejor para ti, yo tengo un futuro mejor para ti. Y no es cliché, mis amados, es entender que tú y yo necesitamos tener fe, y esa fe nos ayuda a tener resistencia, y esa resistencia me ayuda a creerme el cuento, a creer que Dios nos está invitando a construir nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos, en la roca firme que es Cristo. ¿Sí? Y quiero que quiero entregarles el punto. Si está escribiendo, sería maravilloso, ¿sí?, que usted pueda apuntarlo. Y quiero que leamos, por favor, Lucas capítulo 14, el verso 28. Sin embargo, de no ser así, tal vez termines Yo voy a leer aquí, pues, no, a ver. Sin embargo, no comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces, ¿todo qué va a pasar? Se van a reír de ti. El otro dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Les comenté en un principio el tema de la construcción, pero lo que Jesús realmente nos enseña y nos da más allá de una lección de construcción, es una parábola y una enseñanza de vida. Un constructor, cuando va a construir algo, él hace un plano y mide si conviene o no conviene. Ahora, cuando Cristo habla acerca del dinero, no simplemente es la base de todo esto, no es tampoco, o sea, no se enfoca en el dinero, es en el costo que implica obtener o ver ese resultado. Por ejemplo, cuando tú compras un carro, dice: pastor, yo no compro. Claro, si maneja un carro, porque es suyo. No, pero es que no le ha pagado. Lo está pagando. Y si lo paga, va a ser suyo. Y es suyo porque usted lo está pagando. Así de sencillo. ¿Cómo te sientes cuando pagas el carro y puedes transportarte, puedes trabajar? Tú dices: wow, es una bendición. Puedo manejar, puedo ir de un lugar a otro. O cuando compraste tu casa por primera vez. O cuando compraste tu... Yo me acuerdo muchísimo cuando empecé a trabajar como profesor y recibí mi primer sueldo. Lo primero que hice, esto no lo vayan a hacer, por favor. Cuando uno recibe un sueldo, uno saca lo que es para el Señor, ¿verdad? Su diezmo, su ofrenda, y lo da. Me metí un problema con mi mamá porque yo vivía con mi mamá cuando trabajaba como profesor, y cuando recibí el salario, lo primero que hice fue comprarme ropa. No fue dar diezmo. Cuando llegué a la casa con las bolsas de la ropa y todo, me dice: ¿usted qué hizo? Pues me compré ropa. Y dice: no, está mal, porque usted tenía que dar diezmo primero para el Señor. Y yo: ay, mamá, pero es mi dinero. Yo lo trabajé y lo sudé para comprarme lo que yo quiera, porque yo trabajo y tengo el derecho de comprarme lo que quiera, porque es mi dinero. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? ¿Y quién te dio la habilidad, la fuerza para poder trabajar? ¿Quién te la dio?
Entonces yo dije, pero ¿por qué tú me dices eso? Porque lo que tú tienes no es tuyo, es porque Dios te lo dio. Y si tú eres hijo de Dios y si tú perteneces a Él, es de Él. O sea que te conviene ponerte al día con Dios, dar primero la ofrenda. Y tú dices, o sea que no me puedo comprar nada. ¿Sabe que el ser humano es extremista, no? Usted le dice algo, mire, aparte una pequeña parte. ¡Ay, el pastor me quiere sacar toda la plata! ¡Ay, no, esa iglesia evangélico me quiere sacar lo que yo gano el 100%! El extremo. No, cuando yo hablo con mi mamá me dice, hey, saca una parte. Usted me ve a mí cuando mamá soltera, un solo salario, sacó al hijo adelante, viviendo alquilada, dando su diezmo, su ofrenda, orando. Y aquí estoy más bien pasadito de kilos, aquí más bien, a ver si me pongo a correr otra vez. Aparta. ¿Y por qué me fui por esto? Porque hay un costo que tú y yo tenemos que pagar. Y podrá decir alguien, un evangélico para decir, Cristo por mí en la cruz dio su vida. Claro que sí, eso es, gracias a ese sacrificio tú y yo tenemos algo que se llama salvación y vida eterna. Pero hay un costo que tú y yo tenemos que pagar. ¿Cuál? El entregarse a Dios, el ser intencional en apartarnos para Él. Para Él. No solo incluye el tema del dinero, no. ¿Qué sacrificio? Y hoy lo decía en inglés. ¿Qué beneficios tengo yo con ir a la iglesia? Yo lo prediqué hace semanas atrás, hace meses. ¿Qué beneficio tengo yo con ir a la iglesia? ¿Qué beneficio tengo yo de entender y de someterme y rendirme a Dios? ¿Qué beneficios tengo? Bueno, sabiduría. Porque yo veo aquí a Cristo enseñando por parábola, enseñando sabiduría. No entiendo por qué la gente cuando ve la palabra dinero, ay, ya el pastor va a empezar a pedir plata. No, es que para tú venir a este país te costó, sea como sea que hayas llegado, te costó. Para, tú dices, pastor, yo soy nacido en Estados Unidos, listo. Para comprarte una casa aquí en este país, te costó. Para comprar un carro, te costó. O sea, lo que quiero decirte es que Dios te da a ti la salvación gratuita, pero le costó el sacrificio. ¿Qué te cuesta a ti? ¿No? Hay muchos, y si usted va al grupo de conexión, hemos tratado y hemos estado hablando de grandes inspiradores o héroes de la fe. Alguien habló de Nehemías por ahí, de David. Cuando Nehemías se paró frente al muro o a los muros de Jerusalén derrumbado, él no se lanzó a la acción de una vez, no. Él caminó entre las ruinas y planificó en silencio la construcción. Ahora, tú y yo debemos evaluar. Y mire, me invitaron a un lugar aquí en Fort Worth a ver un terreno. Y yo fui, lo primero que vi está en mí, en mi ADN. Yo veo un terreno vacío, yo veo iglesia. Yo no veo otra cosa, yo veo iglesia. Y me senté y alguien me llevó, ¿qué opina usted? Entonces yo agarré y le dije, yo fui con Lili y dije, y entonces lo que me gusta de Lili, esta dinámica, ella ve lo que yo no veo. Entonces Lili, aquí podemos hacer eso. Entonces yo le dije, y aquí vamos a hacer esto, ta, 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 ta. Y empecé a ver el edificio cuando se me abrió el espectro, la visión general del lugar. Yo dije, wow, aquí hay un potencial increíble para desarrollar los planes que Dios tiene para esta nación y para esta tierra. Y mire, usted y yo nos preguntamos, ok, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que sacrificar algo para conocer el propósito de Dios y caminar hacia esa voluntad de Él. Sí, hay que sacrificar algo. Dice, ajá, pastor, pero me dejó en duda, pero ¿qué más? Eso ya lo sé, dame más, ahí le va. Cuando tú decides caminar y aceptar el propósito de la voluntad de Dios a tu vida, tú haces un compromiso con Dios. Y cuando tú elevas tu corazón y tu compromiso hacia Dios, eso no queda en el aire. Dios toma ese compromiso. Y a medida en esa dinámica espiritual, en esa relación que tú vas con Dios constantemente, tú logras aprender y entender que para que desarrolles la visión, no solamente tienes que sacrificarte, sino que debes aceptar la verdad, La revelación, aceptar la instrucción, aceptar el compromiso que te lleva a desarrollar esa visión que Dios te ha entregado. Dios ha diseñado planes para ti, pero tú debes entender que para llevar esto a cabo tienes que dar el paso y el salto de fe. Ahora, hay personas que siempre se preguntan y dicen, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Qué gano yo con seguir a Dios? Primero, cuando tú lo haces, tienes un descubrimiento personal y espiritual. Cuando tú incluyes a Dios en tus planes, no te limitas, sino que en Dios tú puedes ampliar tus posibilidades. Él nos guía hacia una visión más clara y significativa. Ahora, cuando tú conoces, y esto va para ti, para mí, no me sirve de nada predicar bonito y hablar bonito si no hay resultados en esa predicación en mi vida y si no cumplo la gran comisión de predicar las buenas noticias. Eso se llama evangelismo. Si tú aceptas el reto de ser hijo de Dios, eso incluye el aceptar el evangelismo y el compromiso que tú tienes que predicar de las buenas noticias de Dios y predicar el plan de la salvación. Ahora, ¿cómo tú lo puedes hacer? Entendiendo que la sabiduría solo la entrega el Señor. Dios conoce cada costo, cada sacrificio, y Él nos ofrece a ti y a mí, aparte de la sabiduría, la pasión, el amor, la entrega, el ánimo, el fuego que tú necesitas para no solamente construir tu casa y tu vida en la roca, sino para que otros vean lo que Dios ha hecho en ti. Dios necesita ver a ti. Dios necesita verte a ti actuar hoy, no mañana, hoy. Él desea que tú actúes hoy. Estoy hablando bien. Él desea que tú actúes hoy. ¿Cómo puedes actuar? Porque más que la construcción, no es edificar con rocas. No, no, no. Lo que me refiero es que necesitas fe, confianza en el plan divino. ¿Cómo tú puedes ver vidas con propósitos y significado? ¿O cómo tu vida puede ser llena todos los días de ese propósito y significado? Cuando tú permites que Dios te inspire. Te inspire. La invitación de hoy para todos nosotros es que debemos hacer una evaluación. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? No es solamente acerca del dinero, no. Es una parte de muchas. ¿Cómo está nuestra vida emocional, espiritual, física? Tú y yo debemos hacernos un autoexamen sincero de que cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? El punto número 2 es abrazando el proceso. Filipenses 1:6. Y quiero avanzar porque quiero decir un par de cosas más para terminar. Y estoy seguro de que, ¿quién? Dios. ¿Quién comenzó la buena obra en ustedes? ¿Qué va a hacer? Ayúdeme a leer. Hasta que quede completamente terminada. La visión raramente se realiza de la noche a la mañana. A mí me encantaría que fuera así. A mí me encantaría. Quizás a mi esposa le encantaría que yo me levantara y doblara la cama todos los días. Probablemente. No, pero yo la he ayudado. No me voy a quedar mal. Pero a veces, como pastor, yo quisiera ver muchas cosas en todos nosotros, incluyéndome, obviamente, ¿no? Pero hay una diferencia en el ahora. Hay una diferencia en el ahora y en el no aún. Hay un paso, hay un proceso ahí. Pero en este proceso es donde se prueba nuestra fe y se refina nuestro carácter. Es necesario que cualquier persona que crea en Dios, su fe sea puesta a prueba para que el carácter se pueda refinar. Dios está más interesado en lo que la visión está haciendo en nosotros que en lo que estamos haciendo por la visión. Se la vuelvo a soltar ahí para que la agarre y bañe aquí. Para que la agarre. Escuche bien y esto apúntelo en su corazón. Dios está más interesado en lo que la visión está haciendo en nosotros que en lo que estamos haciendo por la visión. Debemos estar dispuestos a crecer, aprender y adaptarnos, confiando en que el que empezó la obra la va a terminar. Ahora, es fácil adaptarse, es fácil aprender, es fácil crecer. No, pero si tú te rindes ante Dios, Dios no solamente te va a exaltar, sino que te va a formar. Punto número 3, aceptando el desafío. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, mira lo que dice la palabra. Amados hermanos, ahí está la, donde yo uso mucho amado, ahí está, donde lo saqué. Cuando tengan que enfrentar problemas, ¿qué vamos a hacer? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba, ¿qué? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La invitación. Ok, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aquí, ¿cuál es la invitación, mis amados hermanos? Que usted y yo debemos estar preparados, hambrientos, deseosos de aceptar la instrucción, la formación, la capacitación. Pastor, yo tengo muchos años en el evangelio. Creo que no necesito formación. Estás equivocado. Pastor, es que yo tengo mucha experiencia en el ámbito profesional, en el ámbito secular. Tengo muchos títulos. No importa. No es suficiente. Pastor, pero es que yo he vivido muchas experiencias. No es suficiente. Mire, ¿sabe cuál es la base del ministro? ¿O sabe cuál es la base de esta iglesia y de mi ministerio, el de mi esposa? Hablo por ella. Es la humildad. Sin la humildad, el ministro no puede sostener el ministerio. O sea, esto me habla que yo muero a mi arrogancia. Esto me habla de que yo muero a mi altivez. Esto me habla que para yo ser constante tengo que ser humilde en reconocer que no soy perfecto. Que no vamos, o sea, la perfección la vamos conquistando a medida que tú vayas humillándote. Porque si tú eres humilde, Dios te eleva, te exalta y te va llevando. Y vas superando procesos y vas superando obstáculos, vas superando y vas, cuando vas venciendo, vas teniendo autoridad y moral sobre lo que venciste. Ahora, si eres altivo, si eres ególatra, si eres una persona que tienes una altivez de espíritu, que crees que tienes la verdad, el paso a eso, la persona deja de estar en la posición de humildad y pasa al paso de la humillación. Porque el que no se humilla, ¿qué va a pasar? Ah, así que antes, porque a veces nosotros dejamos el terreno de la humildad. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de este que está aquí. A veces paso del terreno de la humildad y me pongo el terreno de la altivez y me humilla o me humillo. No hay otra ecuación, no hay otra vuelta, no hay otra vía. La única vía para que tú puedas crecer en tu vida es siendo humilde. Eso te da constancia. Eso te da fortaleza. ¿Sí? Dice, uy, pastor, tanto como duro hoy. No. No. Esté conmigo una semana. No. Pero hemos vivido, todos los que estamos aquí hemos vivido experiencias fuertes. Pero enfrentar desafíos en ocasiones puede ser muy difícil y puede quitarte la fuerza y puede decir estoy cansado, estoy derribado. Y tú por fuera puedes estar perfecto, puedes lucir una apariencia bien. Cuando pasé un proceso hace muchísimos años, alguien me decía, ¿cómo estás? Yo decía, estoy bien. Me dice, no, por dentro estás destrozado. Tienes las emociones a 1000 por hora y por fuera estás proyectando que estás bien, pero por dentro estás quebrado. Y cuando estamos quebrados, es la oportunidad perfecta para que esa fe que tú trabajaste por muchos años es donde saque lo mejor de ti. Cuando una persona pierde el autocontrol muy fácil y tiene una actitud inmadura ante la vida, ante cualquier cosa, es porque nunca trabajó su fe. Nunca trabajó su fe. Dice, pastor, ¿qué debo hacer? Humillémonos ante Dios. Me preocupa ver la juventud hoy en día que, como tienen la tecnología, la inteligencia artificial y tantas cosas a la mano, creen que tienen la autoridad y la ventaja sobre otros. Y no se trata de vivir la vida para tener ventaja en los demás. No, qué lástima. Se trata de ser humildes y que la juventud aprenda que en la humildad está la base de la formación integral del creyente. Yo debo ser más humilde todavía, mucho más. Me falta demasiado. Ahora, ¿qué hace esto en tu vida? Cuando tu fe es trabajada, recuerda esto y vete con esto a tu casa. Mientras más autocontrol y dominio propio tengas sobre tu vida, tu fe va a crecer mucho más. La perseverancia no solo nos lleva más cerca de nuestra visión, sino que también nos acerca a Dios. Es crucial para ti y para mí desarrollar una mentalidad, no solamente de ganador. Y esto suena como cliché o como los que... Hay gente que paga tanto dinero por ver a alguien que lee la Biblia y le cambia. No es necesario. ¿Cómo puedes? Tú dices, no, pastor, pero es que tengo que invertir en mí. Bueno, invierte en ti, ve a una universidad, ¿verdad? O compra libros. ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios, por ejemplo? Que pagando miles de... Bueno, no me voy por... Mejor me quedo aquí, diría Ivania. Ve, pastor, métase por aquí porque te va por allá y después me hace... ¿Verdad? Tiene razón Ivania. Cuando usted desarrolla una mentalidad que ve los desafíos como oportunidades, tú vas a crecer. ¡Es que no hablo inglés! ¡Es que no tengo papeles! ¡Es que no hablo bien! ¡Es que el pastor es muy duro! ¡Es que cambiaron el orden del servicio! ¡Es que yo quiero hacer esto! La preparación para la visión es un acto netamente de fe y del ser. Esto no funciona imponiéndotelo, funciona algo voluntario, porque la bendición es para ti, es para tu familia, es para los tuyos. Mientras que todo el ministerio de alabanza se sube y me ayuda, por favor. ¿Sabes cómo tú puedes crecer? Compartiendo las buenas noticias. Pregunto, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Levanta tu mano. Vamos a compartirlo. Ahí tú fortaleces tu fe. Busca activamente el apoyo y la sabiduría de líderes espirituales y con testimonio. Es importante. Y me hace ahí un re mayor ahí para... Me dieron ganas de cantar hoy. Quiero terminar con algo. Usted sabe que esta semana estamos en el Black Friday, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no saben de qué estamos hablando? Ah, no, entonces está bien, ¿no? Pues, ¿qué es, no? Pues, y mucha gente aprovecha para comprar cosas a bajo costo. Pero descubrí algo en este tiempo, poco tiempo que tengo aquí. Yo voy a un lugar a buscar una chaqueta, por ejemplo, y yo voy... voy la semana pasada y la chaqueta vale 100. ¿Ok? ¿Sí? Y voy esta semana y la subieron a 200. Entonces, cuando habló el Friday, 50% de descuento. Entonces me quedan 100. Entonces yo, pero terminé pagando. Entonces lo mismo por la chaqueta. O sea, lo que costó. Entonces eso no tiene sentido. Ahora, aquí va la. La enseñanza. Cuando tú vas a comprar una chaqueta, ¿verdad? Una jacket, ¿ok? Tú la vas a comprarla. La jacket tiene una etiqueta, ¿sí o no? Y en la etiqueta está el precio. Pero ¿qué es lo que le da valor a lo que estás comprando? ¿El precio o la calidad de la tela de la chaqueta? La calidad, ¿verdad? Y si usted ve la marca, por ejemplo, bueno, no voy a, pues estamos en vivo, pero iba a poner ejemplo un muchacho aquí, pero no sabe. Cuando usted ve la marca, y tiene confianza, dice, esta es la marca que yo voy a comprar porque es una marca y me da confianza. Ahora, usted compra a veces, ni siquiera ve el precio, porque usted está confiado en que la marca que está comprando del producto es bueno. Ahora, ¿cuál es el trabajo del enemigo, del diablo? Es ponerte precio a ti, ponerte la etiqueta, el valor. Y recuerda esto, el enemigo no pone el precio sobre ti. Ya Cristo pagó un alto precio por tu vida y por mi vida. Tú tienes la marca de la promesa. No dejes que las modas, que las olas de lo cotidiano nublen tu visión, sino déjate marcar por la sangre del Cordero una vez más. Y la etiqueta que tú tienes es la etiqueta de hijo. La etiqueta que tú tienes es la etiqueta de ganador. La etiqueta que tú tienes es la etiqueta que Dios te ama y te acepta como tú eres. La etiqueta que tienes es que Dios te creó para que vivas a plenitud. No te va a salvar a librar de los problemas, no, pero va a estar contigo en los problemas, va a estar contigo en los momentos de soledad, va a estar contigo cuando te sientas solo, va a estar contigo cuando sientas que los demás te dan la espalda. Él ha pagado un alto precio por ti y la etiqueta que tienes es la de